Chile de PayPal. Comisión 0 pesos al agregar dólares a través de la Atempo. Promoción válida hasta el 31 del 12 del 2022. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en el registro de emisiones de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Señoras y señores, niñas y niños, con ustedes el mejor panorama para el mes del niño.
Esperamos el domingo 21 de agosto en Gran Arena Monticello para disfrutar los entretenidos shows de Cantando Aprendo a Hablar y Mi Perro Chocolo. Así es, podrás ver los dos shows infantiles más queridos de Chile por el precio de uno. Además, una entretenida tarde familiar con circo, marionetas gigantes, carritos de golosinas, concursos, premios y mucho más. Asegura tus entradas en preventa en Top Ticket. Que no te lo cuenten. Festi Kids, 21 de agosto en Gran Arena Monticello. Produce Marcusón.
Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Posgrados de Universidad San Sebastián. posgrados.uss.cl. Nueva RappiCard by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente simple. Johnny Walker, Keep Walking. Y familias con quien compartes. Kraft. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
¿Cómo les va? ¿Qué tal todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop, que hoy hacemos desde Hotel Nodo, desde el N3, el lugar donde está uno de los restaurantes de este hotel que nos recibe siempre con los brazos abiertos y nos atiende como rey, así que es muy probable que en un rato más empecemos a hacer múltiples salud y a chocar vasos y todo eso, que es parte de lo que nos mueve y nos a participar de este espacio en el Hotel Nodo. Es una linda fórmula para hacer el programa cada cierto tiempo, ¿no? Mucho frío en Santiago, 11 grados de temperatura, sensación térmica de menos 2, pero de 7. Hace bastante frío, así que pretendemos convertirnos hoy en su Sanimet, una suerte de Sanimet informativa para calentar, para caldear un poquito la atmósfera y el ambiente. Quiero saludar de inmediato quien es una Sanimet andante, porque tiene la temperatura varios grados por sobre el ambiente a propósito de la presión arterial. Verne Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Iván Guerrero? ¿Cómo están todas las ratitas y roedores a lo largo de Chile y el mundo? Es cierto, ¿ah? Estamos acá estos días, yo lo disfruto mucho, la semana pasada me lo perdí.
Estuvo Maca Hansen.
Por las vacaciones, sí, lo disfruto mucho, por ahí ya anda la gente, ¿no?
Claro.
Noté como esos ambientes cuando tú llegas como un poco relajado, como escuchando Marley en el auto, ¿ah? Con vapor de agua, vapor de agua para digamos, exfoliar la piel. Y llegáis a un momento, es que está cuando llegáis a un momento y sentí que la gente está mucho, pero mucho más ocupada que tú.
Exactamente.
¿Te pasa muy seguido?
Me pasa bastante seguido y hay muchas personas que están sosteniendo reuniones en este lugar, así que te pido ver si puedes bajar un poquito el tono y no gritar para no interrumpir.
Estoy
tanto la reunión.
Así hablo yo.
O nos vamos.
Lo que pasa es que tengo bozarrón, Pavarotti.
Sí, Pavarotti.
Oye, estamos contentos, estamos con frío, pero efectivamente estoy a punto de andar en polera acá porque un país generoso es calor humano. Te tiraste lo de las Sanimet, ¿verdad?
Las Sanimet informativa.
Oye, nos fuimos al 82, ¿sabes?
Sí, nos fuimos
al 82. Cayendo todo,
¿eh? Dije, lo digo con la Toyota, pero me calzaba muy bien.
Sí, no, las Sanimet de un guiño, digamos,
es bonito.
A nuestro público.
Esas Sanimet que ponías con los coquitos de eucaliptus. Qué linda era.
Un guiño qué todo nuestro target, digamos, AS1C2 4554.
Exactamente, también, sí. Parte también de quienes nos escuchan todos los días acá y que nos pueden escuchar a través de la www.rockandpop.cl y también a través de la 94.1, por supuesto.
Oye, tenemos una linda emisión del noticiario favorito de la familia chilena, porque hoy nos visita un ministro con el que habíamos hablado telefónicamente, pero habíamos tenido alguna intervención en los poderes fácticos, tú sabes.
Hubo interferencia en esa conversación.
Una cosa rara, tipo ARP, ¿no? O inteligencia trabajando desde algún punto, pero ahora tenemos una gran noticia. no solamente para la región metropolitana, en voz de este ministro, sino que también venía escuchando hoy que si esto funciona, sí, podría ser replicado en distintas regiones del país.
Vamos a hablar con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y vamos a conversar fundamentalmente acerca de la construcción del teleférico de Santiago, este que va a unir las comunas de Huechuraba, Las Condes, Vitacura y Providencia, que ya tiene como un perfil técnico, ya podemos contar, ya se puede contar, él va a ser el encargado de contar de cómo está construido, cómo se va a construir, de qué manera va a beneficiar a las personas, en cuánto rato te vas a trasladar desde un punto hasta el otro. Así que queremos saber de qué se va a tratar eso, y aparte vamos a intentar una suerte de wiki perfil.
Sí, tenemos una wiki entrevista, que es una sección que queremos hacer debutar con el ministro García, ¿no?
Claro.
Donde básicamente tomamos varios conceptos, experiencias que está viviendo la gente, el periodismo, los medios, que es, por ejemplo, el fact-checking.
Sí.
Y lo que se publica, digamos, en los perfiles de Wikipedia cuando no está el propio autor ahí.
Exactamente.
Presente, ¿no? Entonces, con el mismo ministro Juan Carlos García, vamos a chequear, a fact-chequear su perfil de Wikipedia.
Exactamente, entre otras cosas, ¿eh?
Confirma o desmiente un montón de información que tenemos acá. Yo te diría bastante íntima para estar en Wikipedia y algunas
que hemos averiguado por fuera.
Sí, nuestro propio Zipper activado, así que ya, oye, un poquito si queda tiempo también para ver cómo está la cosa del tren, ¿eh?
Sí, claro.
Que nos tiene, digamos, estos trenes para Chile, que nos tiene también tan entusiasmados. No es la única conversación con el ministro de Obras Públicas, porque hoy tenemos para todos los fanáticos y fanáticas de Chile,
sí, claro,
de Sudamérica, de América y también de Europa, Iván Guerrero, ¿eh?
Exactamente, Gabriel León, Gabo Tuitero, nuestro ministro de Ciencias acá, el bioquímico favorito de la familia chilena, va a estar en el hotel. Le encanta venir para acá a Gabriel León. Cada vez que lo citamos en el estudio los miércoles pone problemas, a veces lo corre para el jueves o para el viernes.
Telefónico.
Pero WhatsApp. Cuando se trata de venir al nodo, es el primero en anotarse. Vamos a estar conversando acerca de lo que él definió como su fracaso como superhéroe. Oye, yo entiendo que Gabriel esté desarrollando un ego importante. Lo están inflando mucho.
Está arriba el pony, amigo, pero aquí estamos los amigos, ¿para qué? Para bajarlo del pony, bajar la autoestima.
Que se defina como un superhéroe, ese mi primer fracaso como superhéroe.
Por favor. Hay uno que lo conoció realmente cuando era humilde, ¿te acordás?
Weón, mete un podcast y cree que ya se cree Superman, por favor.
¿Te acuerdas cuando andaba con la bellota back? Cuando andaba con la bolsita de bellota para todas partes, sí, y llevaba cosas que no era ropa.
Exactamente,
adentro.
Nadie sabe lo que andaba trayendo.
Remedios, tenía remedios, cosas para el desayuno.
Sí, vamos a hablar también del nuevo capítulo de estreno de su podcast, Los Porqué de la Música, que está disponible ahí en Podium Podcast, porque hoy salió un nuevo capítulo.
Sí,
nos cuenta un poco de eso.
Vi a Ian Curtis haciendo su singular baile ahí en la promoción. Oye, fantástico. Entonces, mira, dos ministros, ¿ah? Nuestro ministro de Ciencia, Gabriel León, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Tenemos la pregunta del día. Nos hacemos cargo de la investigación que abrió Contraloría tras la denuncia de estos cuatro parlamentarios del Partido Republicano, ¿no? Fue hoy día, llegó Bermúdez ahí a La Moneda, estaban todos los periodistas. Claro. Le ponían música, fíjate que estoy cachando
una nueva
herramienta, digamos, de transmisión en vivo que le ponen el pero muy, muy subliminal al fondo, como para crear tensión en un ambiente que, si uno aleja la cámara, aleja el zoom, Iván Guerrero,
y baja la música,
no pasa nada. Son 5 o 6 periodistas ahí siguiendo a una autoridad. Pero
intervención electoral, sí, es la acusación y la investigación que se abrió en el órgano controlador, como dicen algunas personas. Así es que nos hacemos cargo de eso y les traspasamos la pregunta a ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Eso y mucho más, por supuesto. Partimos de inmediato con música. Vamos a partir con Kasabian, ¿no? Escuchamos a Kasabian a esta hora, plenos 2000, acá sonando en Rock and Pop. Esto se llama Processed Beats. Un clásico. Un neoclásico, se podría decir. Estás en la www.rockandpop.cl. Bienvenido, bienvenida.
Terrorists on a day of pressing. I ran from the town.
tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, pueblo de un país generoso. ¿Estás listo, Iván?
Sí, estoy.
¿Iván? No, soy yo. El estándar. Sí, ¿por qué elegiste ser el estándar? ¿O se dio nomás una cosa como de estabilidad
emocional? No lo he definido todavía. Quiero, digamos, involucrarme bien en la pregunta y luego voy a definir si voy a, digamos, mostrar alguna, desplegar alguna personalidad o voy a ser yo mismo.
Perfecto, como lo vayas sintiendo, digamos. Oye, ¿viste la foto del ministro García? Viene en metro, ¿ah?
No la he visto. Está anunciando que viene para acá y saca una foto y
viene en metro. La otra es el otro ministro, bicicleta. Oye, ¿por qué viene en metro? Sí, el metro no es para la gente con dinero, Ivana.
El metro es un medio de transporte tremendamente cómodo.
El metro es para los trabajadores, para la gente común y corriente, para la ciudad de pie, la ciudad Juanita, desdentada, ¿no? Pero bueno, se ocupa el metro también, ¿eh? También es para egipcios. Oye, antes de ir con la pregunta, porque no vamos a hacer caso de lo de la Contraloría, solamente te quería contar de que hoy día estuvieron ahí en la disputa de participar de protagonizar esta prestigiosa encuesta.
¿Ya?
Dos temas. El que elegimos,
sí, claro.
¿Ya? El de la investigación de la Contraloría. Y también el momento que vivió la ministra del Interior, básicamente una periodista con la ministra del Interior en un punto de prensa donde nuevamente, y ya se está estrechando el plazo, digamos, el tiempo entre dos impases o exabruptos, ¿ah?
Claro.
De algún personal de gobierno con la prensa, ¿no? La otra vez, ¿te acuerdas?
Ocurrió en Peñalolén justamente cuando una señora increpó la pregunta de un colega.
Tanto años estudiando para hacer esta pregunta.
Exactamente, tal cual.
Bueno, hoy pasó un momento que le mandamos un abrazo fraterno a la colega. No. A la colega, en realidad, le mandamos una, porque la verdad, son dos cosas. Una cosa es ser ignorado en la vida misma, que es una cosa que uno le pasa
todos los días.
Desde que llega a tu casa, ¿no?
Exactamente.
Llega a tu casa, ¿ah? Con el ego, la UTA.
Ni el perro, ni el gato te habla.
Cinco instrucciones, nadie te pesca, tenés que hacer cosas. Bueno, ahí, pero hoy le pasó a esta colega periodista.
Claro.
Cuando le hacía una pregunta a la ministra Isquia Siches.
Justamente a propósito del tema de la pregunta del día de hoy.
Sí, pues a propósito del intervencionismo. Ha sido muy criticada la ministra por esto. También los periodistas hacen como causa común con la colega. Pero escuchemos, yo creo que vayamos escuchando porque la periodista hizo la pregunta completa igual.
Cuando la ministra ya estaba como a dos cuadras.
Desde el segundo número uno, la ministra no contestó la pregunta. Se despidió, ustedes se van a dar cuenta. Y después se puso a conversar con un carabinero, con un señor que andaba así como con un traje atrás. Así como, tipo, así, no sé, político, académico. Pero por favor, escuchen a la periodista que a pesar de eso, a pesar de ser totalmente ignorada,
siguió adelante
con la pregunta hasta el final. Póngale play, Emi.
Del crimen organizado, de las bandas que estamos persiguiendo activamente, no son solo un interlocutor, sino que hay muchos más, y en eso tenemos que actuar coordinadamente con las policías, el Ministerio Público, con las distintas entidades.
Aquí todo normal, ¿eh?
Sí, claro, está contestando a propósito de lo que está pasando.
La periodista está diciendo lo que enfrentamos en el sur.
Esa es la pregunta que he planeado tanto.
Buenos días, a preguntarle respecto al inicio que inicia la Contraloría por las acusaciones.
No, sigue, Emi.
Bueno, ya. El tema es que hace la pregunta completo, tal cual como tú lo habías explicado, Bené Núñez, que absolutamente claro, si no, ¿cuánto rato íbamos a estar escuchando la pregunta de la colega? Pero bueno, tenía que ver justamente con esto, Bené Núñez, ¿no?
Sí, porque la Contraloría inició una investigación contra el gobierno de Chile tras la denuncia de los diputados del Partido Republicano por un supuesto intervencionismo electoral y uso de recursos públicos en campaña. Así que la pregunta que te hacemos a ti, con tertulio, ¿crees que hay intervencionismo del gobierno en favor del apruebo? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Ahora sí, ¿sigue estándar o...?
Sigo estándar, no. Quería simplemente apuntar que el presidente Boric se pronunció respecto a esta acusación. Dijo que, digamos, había que hacer la pega de quien tuviera que hacerla, digamos, que no tenía ningún problema en colaborar, tal cual como lo dijo el ministro Vallejo. Que investigue, y esto se trataría y estaría enfocado justamente en un programa que levantó el gobierno justamente para dar a conocer la propuesta constitucional, que se llama Concepto Creativo y Producción Audiovisual en el Marco. Sí. Ese es el nombre de lo que se está cuestionando, porque se habrían utilizado recursos de la CGGOV.
Oye, se pone así como en el marco, no en el marco de algo, para que sea más general, como en el marco.
Como en el marco, simplemente.
En el marco.
Sí. Abierto.
En el marco.
No puede ser. Quizás tiene
bueno,
que ver.
ya está. La pregunta es muy simple, ¿no? Porque aquí el mundo se divide, ¿no? ¿Cree usted que hay intervencionismo del gobierno a favor de la prueba? Atención, nos contesta el Iván Estándar, ¿no?
Sí.
Si tú dices que sí, que es evidente el intervencionismo y te molesta, marca la alternativa.
Ah.
Si para ti no, no hay, no crees que haya y tampoco has visto intervencionismo, marca la alternativa.
Sí.
Si tú crees que es normal que haya intervencionismo del gobierno, que siempre pasa en todos los gobiernos frente a cada elección, marca la alternativa.
Sí.
Y la última, atención, ¿eh? Sí, estamos pensando en ti también. Sí.
Me acordé de Kiko Yunque. Por un segundo. Estoy pensando,
pensando en ti.
Y así hasta el final. Wow. Con la I, marcando la I.
Oye, si a usted no le interesa este tema del intervencionismo, tenemos una alternativa para usted y es la
D.
¿Ves? Pensamos en todos los chilenes de este país, genérese. Ya está. Está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país generoso.
Escuchamos a Morrissey. Uno de sus hits como solista, ¿no? Luego de los Smiths. Esto se llama Sweathead. Y suena acá, en la 94.1 www.rockandpop.cl. Muy bien, señoras y señores, estamos tratando de sacar a Verne Núñez de un impasse. Recibí una mala noticia hace algún rato atrás. Estamos tratando de levantarlo justamente para que el programa se pueda desarrollar.
Mi familia se puede preocupar, mi familia.
Orgánica, de manera orgánica, que es un concepto muy de moda hoy. A todos se le pone orgánico, eso, que sea orgánico, ojalá que la conversación sea orgánica, que la determinación sea orgánica. Oye, que la política pública sea orgánica.
Llegó el ministro a propósito de política pública.
Llegó el ministro
García. ¿Dónde fue el tiro? Al baño, fue al baño en este momento.
Pero no cuente ese tipo de... No,
fue el bañito, digamos.
Eso no tiene interés público.
Se ha demorado.
Como lo que viene a continuación.
Pero perdón, es que entró como hace 3 minutos y medio, igual es harto.
Digamos. No.
Sí, es harto para...
Bueno, le vamos a preguntar.
Para el number one,
sí. Le vamos a preguntar cuándo se siente acá en el...
Con respeto, sí.
En el micrófono. En breves instantes estamos conversando con el ministro de Obras Públicas. Entonces, antes de eso tenemos el test de actualidad, Bené Núñez. Sí. El test de actualidad.
Estoy concentrado.
En este caso, yo te voy a decir que los paisajes que vamos a recorrer es... Fútbol, sismos, VIH. Ese es el universo que de alguna manera abre este test de actualidad. Increíble. Que solo pretende informarlo a usted sobre esas noticias que están ahí en el canasto de los descuentos, que nadie destaque y que acá relevamos en primer lugar.
Oye, fútbol, sismos y VIH.
Exactamente.
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más se puede pedir?
Mis temas favoritos, vamos.
Vamos de inmediato, acá comienza la primera pregunta de mí. Atención, Berna. El técnico del equipo Aston Villa, Steven Gerrard, implementó una lista de castigo para los futbolistas que incumplan los protocolos. Por eso, van a haber multas por llegar tarde a las reuniones y prácticas, por no usar chalas en la ducha o por estacionarse en un lugar no habilitado. Pero además, el peor jugador del equipo tendrá que vestir una polera que dice fui al peor jugador.
Oye, esto es fútbol adulto, ¿sabes? Aclaramos. Oye, profesional.
Pero esto está cerca del bullying.
No, y está ocurriendo. Sí. Ya lo está haciendo.
Estás informado entonces.
Ya, no, te digo que leí el titular. Ya lo está haciendo, no lo está implementando, ya está.
Atención, la pregunta es, ¿cómo seleccionará el equipo de Aston Villa a quién tuvo el peor rendimiento?
Muy difícil.
¿Cómo se llega a esa persona que tiene que vestir esta polera que dice fui el peor?
Estoy viviendo el flagelo de leer solo titulares, favoritear y no seguir con el contenido.
Periodista promedio.
Periodismo excelente. Promedio, sí, vamos.
La alternativa A, ¿vota el equipo?
Ya.
El equipo vota y finalmente saca al peor. Lo elige el técnico, Steven Gerrard. Él es el encargado de elegir al que estuvo peor en la práctica.
Perfecto, tiene sentido, sí.
Y la alternativa C será el que acumule más multas. El que acumule más multas, que tenga todos estos malos comportamientos que te describía antes.
Será como el peor del mes.
Será como el peor del mes, exactamente.
Perfecto, ya. A ver.
¿Cómo se elige entonces? Ahí están las alternativas. Elige el equipo, el técnico o el que acumule más multas.
Oye, puedo pedir un poquito de ayuda, pero quiero algo así como un mensaje cósmico, pero ojalá como en clave trans. No sé si es mucho pedir, porque trans, pero trans, ¿eh? No trans.
¿Te refieres a la música?
Sí. Uno pide y está, ¿eh?
Qué increíble cómo llega.
Qué increíble el rayo cósmico.
¿Pero sientes que te llega la respuesta o no?
Viene, aquí viene la vibración, mira, el gritón. Aquí viene el gritón de la muerte.
Mira. Oye, esto ya está para sonar en discotecas, ¿sabes?
Está sonando, Iván. Está sonando.
Ya está sonando.
Está sonando. No, la gente sube videos con Mafe Walker.
No te puedo creer. Qué increíble.
Ya, me desconcentré un poco, pero en los jugadores no creo, porque ahí se generaría como conflicto. ¿Por qué votaste por mí? ¿Cachai? Ajá. No, el entrenador tiene sentido. Y el que acumule más multa me hace un sentido. Así como medio... Voy por la C.
El que acumule más multas entonces se hace acreedor de la polera que dice...
El peor del mes.
Soy el peor.
El peor. Ya.
Fantástico, muy bien, pero tengo que informarte que tu reflexión de alguna manera iba bien encaminada, pero comparto contigo que debe ser la peor política de club que se ha implementado en mucho tiempo, porque tal como hemos visto en Chile, la democracia es un arma de doble filo. Por eso, el equipo de Aston Villa votará por quien consideren que haya sido el peor jugador en los partidos internos, en los entrenamientos, en las prácticas que ellos tengan. O sea, esto es pésimo. Esto es para destruir el grupo. Es para romper equipos. Es una pésima idea.
Oye, ¿así crees la A? Incorrecta.
Incorrecta.
Muy bien.
Partiste.
Okay, no importa.
0-1, Benenú.
0-1, no importa. Ahora me recupera.
Atención, esto tiene que ver con sismos. Ojo, estuvimos conversando del sismo que azotó a parte del norte del país, 6,1 Richter. ¿Entiendes?
6,1,
6,1, 6,2. No me acuerdo si 6,1 o 6,2, pero fue.
Y Mercalli, Mercalli.
No sé, Mercalli.
Se ignora Mercalli.
Pobre Mercalli.
Más ignorado que la periodista que le hizo la pregunta a Iska Siches.
Sí, exactamente. Sí, ¿por qué ignoran tanto a Mercalli y le dan todos los créditos a Richter? ¿Qué habrá pasado en esa relación?
Sabemos que Richter es rubio y Mercalli es moreno. Vamos a investigar.
Vamos a investigar qué pasó ahí, porque hay un acto discriminatorio en algún lugar. Atención, hoy un potente sismo sacudió la isla filipina de Luzon, en el norte del país. Tú pensaste, oye, que te iba a preguntar por el sismo acá,
sí,
que ya tenías toda la información, pero no.
No, pero lo importante es que el ministro ya salió del baño.
Sí, no, sí, ya salió.
Informamos en directo.
Atención, el potente terremoto tuvo su epicentro en la provincia de Abra y sus réplicas siguen generando destrozos y deslizamientos de tierra. Atención, ¿cuál fue su magnitud según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que todo lo mide?
Esto no es el de Chile.
No, no, es en Filipinas.
Uy, un caso, ya. Vámonos.
Es en Filipinas. Atención. ¿Cercano a los 6 grados Richter?
Un temblor.
¿Fue cercano a los 7 Richter?
Temblorcito.
¿O fue cercano a los 8 grados Richter?
Responde.
Verne Núñez, ex Revistas Especiales del Mercurio. Ex Suplementos del Mercurio.
Sí. Ex Suplementos del Mercurio. Revistas, se llaman revistas. Se le sube el pelo.
Sí, así, sí, está bien.
Ya, voy por la alternativa B.
¿Cercano a los 7 grados Richter?
Sí.
¿Estás seguro?
Porque 6 es un temblorcito para nosotros, el 8, yo creo que interpretan ellos como gran terremoto, algo así como intermedio. Puede que nuevamente mi lógica esté absolutamente desbordada.
Ok. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7 grados Richter, Benel Núñez. Aunque en un principio se indicó que era de 7,1 y otros centros lo calcularon hasta en un 7,3 Richter. Pero estuviste bien porque está en el rango de lo que la pregunta indica. Así que te felicitamos y ya estamos empatando.
Muchas gracias, ¿eh?
Atención.
Ahora sí.
Vamos por la pregunta 3. Ya conversamos con el ministro de Obras Públicas solo en instantes, ¿ah? Va a estar acá el ministro Juan Carlos García. De hecho, ya está acá.
Está detrás tuyo, Iván, te está mirando en estos momentos.
Qué vergüenza, y nosotros haciendo esta estupidez de decir por qué vine acá.
No, no, sí. Estoy como mirando fijo en la cabeza.
Estará viendo que se me está yendo el público del estadio acá atrás, el ministro. Bueno, está bien.
Ya, atención.
Vamos a la próxima pregunta. Un hombre de 66 años, cuyo nombre ha preferido dejar en el anonimato, se sumaría a la lista de personas curadas del VIH.
¡No!
Mira qué interesante. El paciente del hospital City of Hope, en California, recibió un trasplante para tratar su leucemia y casualmente el donante era una persona que era resistente al virus. Hasta hoy, según lo confirmado por la ciencia, ¿cuántas personas se han curado del VIH?
¡Oh! Buena pregunta, no la sé.
Y tiene un tremendo interés público, más que las otras dos, sin lugar a dudas. Atención, la alternativa A. ¿Se han curado 4 personas del VIH? ¿Se han curado 14 personas del VIH? ¿O se han curado 24 personas? A nivel global, ¿eh? Esto, oye, es a nivel global.
Poquito igual, ¿eh? Cualquier alternativa es poco, ¿eh? O es mucho.
No sé, pues, compadre.
El tiempo lo dirá.
Tú estás contestando.
A ver, necesito, Emi, por favor, desde tus tierras. Ahí, donde nace la gallina coyonca.
Conéctate.
Conéctate. Estoy conectando.
Conéctate.
Ahí estoy, con la macrozona. Conexión con la macrozona y te digo, alternativa C.
24 personas.
24. Optimista. Me pasé. Eran 4.
En el 2011, Timothy Ray Brown, conocido como el paciente Berlín, personaje de La Casa de Papel, fue el primero en curarse del VIH utilizando el mismo método, sesiones de quimio y luego un trasplante de médula de un donante inmune para crear un nuevo sistema inmune. Este señor anónimo, que no quiso dar a conocer su identidad, sería la cuarta persona curada del VIH.
No. ¿Solo 4?
Te pasaste, te fuiste largo.
¿Solo 4 en toda la
solo
historia?
Solo 4 en toda la historia, desde que la enfermedad se registra, ¿no?
¿Sabes qué? Estoy triste por haber perdido, pero feliz porque nunca se me va a olvidar ese dato.
Claro, es verdad.
Hoy día llego ahí a desplegarlo.
¿Ese es el objetivo?
Sí, pues.
Si
¿tú
quieres
sabes cuánta gente?
Si quieres aparecer como inteligente en la sobremesa con tu familia,
eso,
cosa que los va a sorprender, pero significativamente.
4 personas se han curado de VIH. Listo. Fantástico. Se lo dijo un país generoso.
Excelente. Muy bien, saludamos a nuestros auspiciadores. Ahora entiendo, ¿por qué me decían que sacara la nueva RappiCard by Itaú? Porque si pagas, ojo, en cualquier bencinera te regalan un 15% en cashback, o sea, te devuelven plata. Y lo mejor es que te sirve para pagar a fin de mes tu estado de cuenta. Así de fácil es todo con la RappiCard by Itaú. Pídela ahora desde la aplicación de Rappi. Esto con algunos clics puedes conseguirlo, la tarjeta en el bolsillo, sin largas filas, sin largos interrogatorios y todo aquello. RappiCard by Itaú es la tarjeta de un país generoso.
Y saludamos también a nuestros amigos de Kraft, ¿no? Porque la mayo Kraft está exquisita y también está en la mesa de muchas familias. Y por lo mismo, saben que existen de muchas maneras, pero a todas las familias las une lo mismo, el compartir. Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia junto a la cremosidad de Kraft, que también está en un país generoso.
Muy bien, les queremos contar a todos y a todas que ya estamos disfrutando de las exquisiteces y de la atención de Hotel Nodo acá en el N3, en pleno barrio Providencia. Les recordamos que su restaurante está en el piso 12, se llama Barandes, y puedes ver la comuna completa, la cordillera nevada a estas alturas. No sé si se ve mucho en el día de hoy porque hay algo de bruma hacia esa zona, pero bueno, siempre tiene estupendas vistas. Cócteles clásicos y de autor, Bernie Núñez. Para reservar, lo haces a través de su cuenta de Instagram o en su página web, la www.hotelnodo.com.
Fantástico, justamente desde acá, desde el N3 del Hotel Nodo, nos vamos a ir a la primera pausa del noticiario favorito de la familia chilena, Un País Generoso en el Aire.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
11 grados.
Pongamos la mayo Kraft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con una base de Claudia, que desde que nos conocemos nos hemos acompañado en todas. Un toque de regaloneo en las mañanas y para decorar todas las plantas de nuestro balcón.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos coincidimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
¿Y tu tarjeta todavía te cobra mantenciones? Presentamos nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito sin cobros de mantención de por vida. Sí, de por vida. Además, es muy fácil de sacar. Pídela desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú, brutalmente transparente.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Seguros Falabella Corredores tenemos lo que estás buscando. Asegura tu auto contratando 100% online tu seguro automotriz full cobertura y llévate una cuota gratis. Contrata un seguro como lo harías tú. Simple, claro y digital. En Seguros Falabella estamos contigo.
Imagina que eres el player 1 de un videojuego y comienza una historia. Vas avanzando, derrotando dragones, guerreros, sorteas obstáculos. Llega un virus, lo esquivas y continúas jugando. Bueno, ese juego cumple 10 años. Bienvenidos a FestiGame Fanta 2022. En este FestiGame Fanta 2022, súmate a la zona de McDonald's con diferentes tipos de videojuegos. Te esperamos en un ambiente entretenido, en un ambiente McDonald's. Celebremos juntos los 10 años de FestiGame. Corre por tu ticket y vive FestiGame Fanta 2022. Más info en festigame.com. Colabora McDonald's. Presenta Monster Energy. Produce Monkey.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Verne, te quería contar que llega esta hora y empiezo a pensar en disfrutar de un Johnny Highball, fíjate.
Oye, me está pasando lo mismo hace varios días. ¿Cómo lo estás preparando, Iván?
Ah, muy simple, mira, mucho hielo, una cantidad importante, un 30% de Johnny Walker Black Label, que va a empezar a caer en este momento, un 70% de Ginger Ale, y una rodaja de limón. Así de fácil es el pasaporte al momento más delicioso del día. Johnny Highball es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que tiene invitado de gala en el día de hoy, ¿eh? Pasó por la alfombra roja ya hace algunos minutos. Mira, y le musicalizan con la cual, entiendo, es una de las bandas que más le gusta.
Sí, mira, queríamos ver su expresión facial y fue positiva.
Fue positiva, exactamente.
Así me conocen.
Sería una banda relevante para el ministro, el arquitecto Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas.
Presidente de Chile.
¿Tuviste
una visión?
¿Tuviste una premonición? No sé si están allá. Ministro, bienvenido.
Muchas gracias
por estar acá. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Feliz de estar acá, porque la última vez nos costó mucho la conexión, es bueno verla acá directamente en vivo y con buena música. Sí. La verdad es que Morphine es un grupo extraordinario, me encanta.
Oye, lo preparamos especialmente, y cuando decimos lo preparamos, en realidad lo hizo otra persona. Nosotros lo presentamos acá. Vamos a musicalizar esta entrevista, si se da cuenta, con pura música que supuestamente le gusta.
Ah, sí, bien.
Según se ha informado en redes.
Es que hemos hecho un trabajo prácticamente de stalkers, ministro, como buscando, hurgando en sus fotografías de Insta, porque de vez en cuando presenta vinilos ahí, música que le gusta y todo eso. Yo lo hago también.
¿Es melómano, ministro?
Mira, fíjate que hace 2 años me regalaron un tocadisco.
Perdón,
mi señora.
¿Ya?
Pensando que, bueno, pues. Oye, no he parado. No he parado.
Entró en esa.
Como me dicen en la oficina, ¿ya? Estoy en la pasta de los
vinilos. En la pasta, sí.
Es que es un vicio tremendo ese.
Y lo más bonito, fíjate, es obviamente comprar vinilos viejos, abrirlo y darte cuenta que cuántas personas que lo escucharon antes que
sí,
tú.
Sí, eso es muy bonito, es verdad.
Y es extraordinario, sí. Eso. A mí me encanta.
Ah, y usted te compra el vinilo usado, entonces.
Sí, principalmente
por todo
usado.
¿Y va como eso, a esos mercados o de repente
mira, se aplica Frank? Mira, por internet, algunos mercados de repente hacen ferias de vinilo, claro. Entonces uno va conociendo gente. Me gusta mucho.
Vamos a ir intercalando, ¿ah? ¿Eh? Sí. Información del ministro, que lo queremos conocer también, lleva poco
hipster,
tiempo en
el ministro García, lo vamos a responder hoy acá en Un País Generoso.
Oiga, ministro, queríamos partir con uno de los temas que usted ha anunciado de manera pública en estos últimos días. Ayer entiendo que fue como una suerte de echar a andar, ¿no? El proyecto de teleférico que va a conectar a 4 comunas de la capital. Y claro, uno cuando ve estos proyectos, yo se lo comentaba fuera de aire, ¿no? Tengo la impresión que más allá, lo vamos a conversar también, de la utilidad, la rentabilidad, la factibilidad, porque todavía se tiene que construir esto, instala como a Santiago en un lugar así como medio de capital de clase mundial, ¿no? Y es muy probable que se convierta en una de las postales de la capital de Chile. Cuéntenos un poco, ministro, en qué estado está, cuál es el estado de cosas respecto a este proyecto y bueno, cuál va a ser el beneficio, ¿no?, que va a tener.
Bueno, partiendo por lo último que estás planteando, yo creo también que va a ser una imagen icónica de Santiago. Por eso hemos llamado el teleférico urbano de Santiago, porque también habla de futuro. Habla del tipo de movilidad que tenemos que tener como país. O sea, no podemos pensar que en la calle se soporta todo, que todo tiene que ser con automóvil.
Claro.
Y este teleférico, que vamos a iniciar los trabajos propios del teleférico el 2023,
ajá,
va a estar operativo el año 2025.
Ajá.
Y lo interesante es que vamos a tener un teleférico, que tenemos uno nomás en Chile, que está en el Cerro San Cristóbal,
claro,
y que es turístico. Este obviamente tiene virtudes turísticas impresionantes por los paisajes que uno puede ver de la capital,
claro,
pero además traslada 6.000 personas a la hora. Entonces significa 3.000 por un lado, 3.000 hacia el otro, conectando Huechuraba, el Parque Metropolitano de Santiago, y llega muy cerca de la estación Tobalaba del metro.
Ajá.
Entonces hace que dos lugares que hoy día son muy difíciles de conectar, salvo por autopista,
sí, pues,
van a poder conectarse de una manera totalmente rápida, 13 minutos.
Ajá. Increíble.
Hoy día
¿En qué parte de Huechuraba está pensada la estación?
Llega a la ciudad empresarial.
Perfecto.
Que es donde también es un destino de trabajo.
Sí, pues.
Pero fíjate que tiene otra virtud, que se habla menos.
A ver.
Que pensamos, uy, qué bueno ir a la ciudad empresarial. Bien, hay trabajo ahí, súper importante.
Sí, claro.
Pero la gente de Huechuraba va a tener por primera vez un acceso directo al Parque Metropolitano. No tienen acceso a un gran parque.
Ajá.
Y con el teleférico, la gente de Huechuraba, ¡pum!, toma el teleférico.
Claro.
Se baja en el Parque Metropolitano y ahora tiene también un parque al lado de su comuna.
¿Esa va a ser como la estación intermedia, ministro?
Claro, es una estación intermedia.
Ciudad empresarial, Parque Metropolitano, todo al lado.
Así es. Así
bien.
Es.
Que, oye, ¿cuándo fue anunciado? Para hacer un poquito de crónica. ¿Esto fue anunciado en el gobierno de quién?
Esto fue anunciado en el gobierno de Piñera.
En el gobierno, ¿cierto?
Esto tiene un, se anunció, después tuvo un contrato que partió el año 2017, pero no estaba andando a la velocidad que uno esperaría este tipo de proyectos. Y al final, ¿qué es lo que uno hace como ministro? Y dice, bueno, ¿qué hace el ministro todo el día? ¿No es cierto? O sea, yo me lo habría preguntado también antes de ser ministro. Claro. No, uno al final hace dos cosas. Uno, bueno, las señales políticas, cuáles son los ejes también.
Sí.
Pero mucho del trabajo significa que hay proyectos que se vienen arrastrando hace tiempo y es ponerle acelerador.
Claro. Ajá.
Y lo que hicimos nosotros con este proyecto fue ponerle todo el acelerador.
A full.
Claro, para que esté realmente listo el 2025, sorteando todos los últimos temas que necesitamos de resolver de la ingeniería y que empecemos a hablar también de otro tipo de movilidad.
Sí, no, está muy bien. Además, parece poco tiempo, ministro, usted que es el experto en estas materias, cuando se anuncia un proyecto así, uno inmediatamente en la mente dice, bueno, 10 años más. No sé, le pone una cifra así, 10 años más. En este caso, este segundo anuncio, ¿no? Porque es como se está revitalizando este proyecto, se anuncia para ahora ya. Para la gente ya de nuestra edad, 2 años no es nada, ¿no? Son como unos meses en la vida de un gato, ¿no? Va a ser así, ¿no? Ya está todo, digamos, el 2025 vamos a estar ahí cortando los primeros tickets.
Así es, los primeros tickets, con las personas ya usando el teleférico y transformando.
¿Es normal tan poco tiempo, ministro?
Lo que pasa es que, como te decía, este es un proyecto que estaba andando, no estaba desde cero, pero a veces estos proyectos terminan entrampados en alguna parte. Y desde que llegamos, en el mes de marzo, desde el 11 de marzo, vi que había unos proyectos que son importantes a nivel nacional. Porque no estoy viendo solamente proyectos en Santiago, me han dicho, pero pucha, solo el teleférico en Santiago. La verdad es que también te puedo contar, estamos viendo proyectos en otros lugares.
Ajá.
¿Qué le falta a esto? Mira, tenemos que resolver esto más acá, esto de más allá. Esto... Bueno, vamos resolviéndolo. Y la meta es tenerlo listo lo antes posible para que el próximo año se licite. Y lo estamos cumpliendo.
Súper bien, súper bien.
Oiga, ministro, le quería hacer una pregunta respecto a una de las áreas en donde el Ministerio de Obras Públicas de alguna manera tiene la capacidad para pelearle a momentos como este, ¿no? Que tiene que ver con la inflación, cuando muchas veces la construcción y la constructibilidad baja de manera importante, porque es mucho más caro, digamos, la compra de lugares para que las inmobiliarias construyan y todo, es cuando entra el Estado de alguna manera para generar y dinamizar de alguna manera la construcción, ¿no? Ya sea con políticas concesionadas o, digamos, políticas públicas propiamente tal, del Estado, desde el nivel central. ¿Hay algún plan en este momento que ya se esté barajando o echando a andar para enfrentar este momento de alguna manera en un área tan sensible como es el de la construcción donde trabaja tanta gente en Chile?
Bueno, sí, por supuesto. De hecho, este año el Ministerio de Obras Públicas tiene el presupuesto más grande de la historia. Y uno dice, ah, claro, pues sí, siempre que es un poquito. No, es un 40% más que un presupuesto normal.
Ajá.
Un presupuesto que viene de la reactivación económica que se pensó para el COVID y que nosotros hemos estado proyectando también en el tiempo hacia adelante.
Ajá.
Pero fíjate que lo estamos haciendo con una cartera muy robusta. Pero una cartera que tiene dos principios fundamentales. Concentrado en las regiones y que mejoren inmediatamente la calidad de vida de las personas.
Perfecto. ¿Sí?
Eso como base.
O sea, efecto inmediato.
Claro, claro. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en muchos caminos rurales que son fundamentales. Por ejemplo, hay un pequeño productor de frambuesas. Y lo digo, es un caso real que me contaron de una región que me fueron a contar en mi oficina.
¿Ya?
Un pequeño productor de frambuesas con un camino de tierra que llega no con frambuesa a la feria.
Lunar.
Llega con mermelada.
Camino lunar, claro.
Llega con mermelada a la feria. Entonces, al pavimentar ese camino, lo que hace es darle valor a toda una economía local.
Sí, claro.
¿Ya? Ese tipo de cosas la estamos haciendo en todo Chile. Ajá. Mira, de hecho, hasta el momento, en estos 4 meses, ya he recorrido 11 regiones del país.
Mira.
Y siempre en la capital y algún lugar lejano donde estamos identificando estos proyectos.
Ajá.
Proyectos de agua potable rural, que son súper importantes. Chile está dentro de los países que tiene la mayor provisión de agua potable para las personas en el mundo. Está dentro de ese ranking. Sin embargo, ¿por qué no es 100%? Porque nos falta la gente que vive en el mundo rural. Y eso existe un programa del Ministerio de Obras Públicas que se llama Agua Potable Rural, que organiza a las comunidades y se hace todo un sistema para que tengan agua potable en ese lugar.
Ajá.
Bueno, estamos metiendo mucho esfuerzo para poner mucha agua potable rural, sobre todo en un momento de crisis hídrica, y también acelerando procesos, trabajando con las comunidades para que realmente aquí, mira, en Santiago a veces conversamos, mira, está el sueño de la casa propia, cierto. Pero cuando estamos diciendo que es el sueño de tener agua potable en tu casa, pucha, que estamos, que es importante.
Sí, claro.
Eso sí que es importante. Ellos sí están vigentes, están viviendo el racionamiento, no de unos meses, todo el tiempo.
¿Cómo anda la reserva hídrica, ministro? Que también es tema suyo, ¿eh?
Sí, también es tema mío. Si tenemos hartos temas en el Ministerio de la Pública.
O sea, tiene más temas. Pues, oye, mira, harta pega.
Sí, es harta pega.
Pero se le ve contento, ministro, yo lo vivo viendo porque analizamos, ¿ah? Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, con Iván, de qué autoridad está haciendo un curso para hablar bien en televisión. Uno nota el tema, por ejemplo, no quiero pelar, pero el subsecretario de Salud, por ejemplo, que partió hablando así con y no se entendía nada. Al mes está bueno, entonces vamos a dar los resultados. Uno nota ahí un progreso, una evolución. En su caso, nos hemos visto como contentos desde el día uno. Se le da muy fácil esto también de hablar con la gente, ¿no, ministro?
Bueno, la verdad es que yo creo que lo más bonito de este ministerio, yo fui funcionario de este ministerio hace hartos años atrás, trabajé en la Dirección de Arquitectura, y lo más bonito de este ministerio es la cantidad de cosas que hace y que trabaja impactando radicalmente en personas en todo Chile. Por ejemplo, estuve en Colchane, en Camiña, perdón, el caso pasa, fuimos a Camiña. Ir a Camiña, que era el primer ministro de Obras Públicas que iba en 20 años para allá.
Mira.
Para abordar un tema súper importante para ellos, que con el invierno altiplánico cae una cantidad de agua enorme. Entonces hemos diseñado ahí todos unos sistemas para que el camino pueda seguir funcionando, cae la cantidad de agua que viene de estos lluvianos y después tú recuperas la carga.
Ajá.
Y quieren un puente. ¿Cómo abordamos ese tema de mejorar esa conectividad para que esos momentos quieran un puente? Y ese tipo de cosas no se ven acá en Santiago.
Claro,
no se ven
claro.
Con esa radicalidad.
Es que da la impresión, uno desde afuera, ¿cómo lo ve? Que una localidad chiquitita, con una necesidad tal vez menor, entra a planilla Excel, entramos en estos conceptos de rentabilidad social. Oye, pero le va a servir a 60 personas. ¿Para qué lo vamos a hacer, no? No sé, son como prejuicios que existen en el ambiente. O, por ejemplo, si está ubicado en tal lado, una infra más o menos. Si está ubicado, digamos, en otro lugar más destacado, en una comuna más luminosa, una estructura de primer nivel. ¿Esos conceptos son del pasado ya, ministro?
A ver, siempre hay restricciones para hacer la inversión del presupuesto público, porque si no, y está bien que así sea, caeríamos en unos populismos feroces, claro, de financiar, digamos, el Estado. Ah. Está bien. Pero también lo que está bien es que un ministro no puede estar en su oficina todo el tiempo. Tiene que estar en terreno. Te pongo otro ejemplo. Estuve en Puerto Williams.
¿Ya?
Donde estábamos viendo un centro subantártico muy lindo que está haciendo ahí para llevar la ciencia a Puerto Williams, el lugar más austral del mundo.
Ese es un proyecto gigantesco.
Es enorme. Bueno, y estamos haciendo otro antártico en Punta Arenas.
En Punta Arenas, sí.
Pero nosotros fuimos a ver unas obras que son unas pasarelas muy pequeñas para que la barcaza llegue de mejor manera a la isla Navarino.
Ajá.
Porque si no, los niños no pueden salir bien con seguridad de la isla para tomar una barcaza. Es una cosa mínima, ¿te fijas? Una obra, que una rampa que puede cambiar la vida de niños que tienen que ir al colegio, por ejemplo. ¿Cómo no va a tener sentido que obras públicas, cuando dice obras públicas, no es que sean solamente financiadas por el Estado?
Claro.
Porque las concesiones también son obras públicas. Son obras que están pensadas para mejorar la vida de personas. Y eso a mí me motiva muchísimo y por eso me gusta tanto este ministerio.
Oye, ministro, vamos a hacer debutar una sección, un momento acá, que tiene que ver con fenómenos que estamos viviendo en el mundo de las comunicaciones y la información. Y la desinformación también. Queremos hacer un fact-checking con usted mismo acá presente de su propio perfil de Wikipedia.
Claro.
En lo que hemos denominado la Wiki Entrevista, que comienza a partir de ahora.
Excelente. Mira, tenemos hasta música.
Sí, tenemos hasta música. Mira, no vamos a revisar, por supuesto, porque ya donde dice trayectoria profesional, ahí ya entre que no, necesitamos unos dos programas.
Sí,
unos dos programas.
Para todos los títulos profesionales.
Sí, pero mira, me llamó la atención ya, a propósito de que siempre la gente se hace la lesa acá y dice, oye, ya no se pregunta de qué colegio, y al final igual todo el mundo, oye, y en algún momento te preguntan, ¿y qué colegio? Claro. Tú tenés cara de georgiano. Bueno, usted es georgiano y también estudió en la Católica. Cuénteme una cosa, sobre todo para la gente más joven que está escuchando, ¿realmente esas cosas marcan en la vida futura, en las decisiones que usted ha tomado, en trabajar, por ejemplo, por el patrimonio cultural de Valparaíso en el pasado?
Mira, yo creo que sí. Estudiar en St. George me enseñó a vivir en una selva, un colegio enorme, con una gran diversidad de personas. Y eso fue súper bonito de poder aprender a a vivir no en un grupo muy, bueno, siempre es homogéneo porque es un colegio privado, pero dentro de esa homogeneidad había diferentes miradas y eso era súper interesante. Uh-huh. Pero cuando estaba en el colegio dije, yo no quiero vivir más en Santiago. Entonces decidí estudiar la Católica Valparaíso, arquitectura, porque quería vivir fuera de Santiago.
Aparte, la Católica Valparaíso de alguna manera ha tenido un prestigio importante a propósito de quién es la
escuela.
Y fíjate que bueno, están todas estas ideas de la Católica del Paraíso, pero yo creo que yo me quedé con algo súper importante en esa escuela, que me enseñó a pensar distinto.
Ajá.
Entonces, yo no trabajo como arquitecto tradicional, nunca lo he hecho, nunca me he dedicado al diseño y construcción de casas como lo hacen mi familia, que también son arquitectos. De hecho, mi abuelo es como mi gran modelo como arquitecto en eso. Pero sí a enfrentar problemas haciendo preguntas distintas para poder resolver un problema.
Entonces, ¿Cómo eso?
No sé, por ejemplo, mira, algo que estaba pasando ahora que es súper simple. Estamos haciendo caminos rurales, lo que te comentaba un ratito.
Claro.
Hay que mejorar la conectividad y qué sé yo. Pero cuando mejora la conectividad, una señora en la región de Araucanía me decía, es fantástico, llega el pavimento y llega la velocidad y también llegan las animitas.
Las animitas.
Porque empieza a morir más gente. Aumenta la velocidad.
Claro.
¿Cómo resolvemos eso? Uno dice, pongan lomo de toro, claro. Ponga esto. ¿Sabes lo que estamos haciendo? ¿Por qué no hacemos además una faja adicional de movilidad lenta?
Ajá.
Para peatones, para carretas, para bicicletas.
Mira.
Y además, mira, ¿y por qué no armamos ahora un proyecto de ley para que en esta faja realmente podamos ordenar también los postes de la luz, el internet, que hoy día es un enredo todo ese tipo de cosas?
Sí.
¿Cómo frente a un problema tú dices, bueno, respondamos algo de una manera distinta? Eso como me gusta a mí abordar las cosas, además que sea propositivo, que no sea restrictivo.
Qué importante eso, ministro, porque tiene que ver también con la construcción localizada y focalizada, finalmente tomando en cuenta las particularidades culturales también y de movilidad de cada lugar, ¿no? Como más allá, o sea, salir de la lógica del estándar desde ese punto de vista.
Del copy-paste, de las soluciones del copy-paste.
Exactamente, el copy-paste, tal cual.
Oye, estamos revisando, haciendo la wiki, entrevista con el ministro García del MOP. Mira, esto entre wiki entrevista y también en la presión popular, de la gente en Twitter, esa red social decadente, usted sabe. De extremos, porque hay varios porteños y porteñas acá que se han acordado de que, y lo queremos confirmar, o es mentira, de que usted jugó un rol importante en la recuperación del barrio histórico de Valparaíso. De hecho, está su firma ahí en el expediente con el que Valparaíso postuló para ser declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Desmiento, confirma, ministro? No,
está pasando un par de pueblos.
En el fact-checking entonces no pasaría la prueba.
Exacto, porque Wikipedia a veces le escribe a alguien que te quiere mucho.
Sí, claro. Sí.
Mira, tuve el privilegio. Yo estudié en Francia y cuando estábamos en Francia teníamos que hacer nuestra práctica profesional.
Ajá.
Y una práctica profesional que a un grupo de amigos dijo, ¿por qué no vamos a hacerla a Valparaíso? De un máster que estaba haciendo en París.
Ya.
Y nos conseguimos decir, vamos a Valparaíso a colaborar en todo el proceso declaratoria de Valparaíso con Patrimonio de la Humanidad.
Ajá.
Esto fue el año finales del 2000, 2001, no me acuerdo bien.
¿Ya?
Finales del 2000, yo lo confirmo.
Gracias.
Sí. No tenemos que saber tanto de su vida. Más que el ministro García, más que él.
Y finalmente eso me permitió trabajar en el Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda fue uno de los organismos que colaboramos en el documento de la aclaratoria del Paraíso Patrimonio de la Humanidad.
Expediente.
Pero yo, que está mi firma, ni mucho menos. Yo era uno de los colaboradores muy privilegiados de poder estar ahí en ese proceso.
Oye, ahora es como la parte de Valparaíso donde se puede andar así como tranquilo, que es bonito, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta para la Winky entrevista,
sí,
Iván?
Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, con el ministro García, pero me gustaría que me contara cómo fue esa experiencia en Francia, ministro. ¿Cómo lo pasó ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo en París? ¿Dónde vivía?
Estuve un año, 8 meses en París.
¿Ya?
Estuve estudiando en una escuela que se llama École de Pont et Chaussée.
¿Ya?
Escuela de Puentes y Calzadas.
Ah, mire.
Una escuela donde yo fui a hacer un máster, pero curiosamente, la formación tradicional han salido muchos ministros de Obras Públicas de Francia.
Ah, sí.
Son escuelas que fundó Napoleón hace mucho, mucho tiempo.
Mira.
Y fue una experiencia extraordinaria. Todavía mantengo muchos amigos allá. Cuando puedo, los voy a ver o incluso vienen para acá. Y me permitió ver también que en Chile hay cosas que estamos bien atrasados. pero también en cosas que nosotros tenemos harto avance, como la conciencia de la participación ciudadana para los proyectos. Ajá. Ya en esa época en Chile estaba mucho más desarrollado que Francia, pero es un país que quiero mucho. Ahí me salió el gusto de hacer pan, sí, y hago algunas baguettes.
Claro, claro.
¿Se maneja masa madre también, ministro?
No me resulta. El ministro de transporte es mejor para la masa madre que yo.
Oye, masa madre anda en bici hipster.
Hipster, tiene el carnet, la credencial. Yo hago pan batido, porque aquí yo soy porteño.
Porteño, es lo que llamamos marraqueta acá.
Claro. Y usted el juego ese del hoyito patá, le dice macha patá. Así son los porteños.
Y nos ponemos salida de cancha, por supuesto.
Salida de cancha en vez de uso, claro, por supuesto.
Oye, ministro, mira, es del Partido Liberal, ministro, ¿eh? Para los que no sepan, qué ganas de preguntarle cómo es Vlado realmente, ¿eh? Pero vamos a hacerlo. No, sí, pero es que uno dice, ¿cómo es Vlado? Siempre buena onda. Pero usted participó, digamos, en las primarias para gobernadores regionales de la quinta región, salió tercero.
Sí.
Súper buen lugar.
¿De
cuánto? Pero eran tres candidatos. No, la pregunta es porque tenemos algunos amigos que han participado en campaña, algunos con éxito, la mayoría sin éxito, y algunos que se ha generado un trauma que dicen nunca más. ¿Usted cómo quedó después de esta campaña? Ganó Mundaca en todo caso, ¿no?
Sí. Mira, dos cosas. Primero, que muy, muy cercano a Rodrigo Mundaca y a Natalie Campuzano, que fue con los que
competí.
Una relación muy, muy estrecha. Me encantó, lo pasé súper bien, pero sobre todo me permitió instalar algunos temas que ahora estoy haciendo. Como por ejemplo, acelerar la recuperación de los ascensores de Valparaíso, que ya venía mucho tiempo retrasado, y en 2-3 semanas más vamos a reabrir 3 ascensores de Valparaíso.
Bien.
Por ejemplo, hacer esas cosas que uno decía, es que la ciudad, la región tiene que hacer un tren entre Valparaíso y Santiago. Bueno, ahora estamos haciendo el tren Valparaíso.
¿Cómo es eso?
Bueno, es un trabajo profundo.
Lo sabemos.
Conversamos con el ministro de transporte, de hecho.
Algo justo entre las interferencias.
Sí, estamos trabajando en equipo con el ministro de transporte, con el ministro de Hacienda, nosotros con el Ministerio de Obras Públicas y Ferrocarriles del Estado. Estamos evaluando las diferentes alternativas de trazado para presentárselas al presidente, que esto es una iniciativa del presidente, y que el presidente evalúe bajo diferentes perspectivas cuál es la mejor. Perspectiva no solamente del trayecto, del tiempo entre un lugar y otro, que es súper importante, pero sino también el recorrido, dónde podemos mejorar más la calidad de vida, dónde son mejores los impactos, o al revés, dónde creo que un tren podría generar un impacto negativo muy malo, por lo tanto, evaluarlo también. O algo que he instalado, que es esta cosa del MOB como un buen vecino.
Claro.
Que las obras públicas también generan estas externalidades buenas, claro. A quienes las tienen que mirar desde la ventana también.
Está bueno eso, MOB, un buen vecino.
Me gusta esa. Podemos grabarlo para poder tenerlo.
Ahí tiene una bajada de línea.
Usted la inventó aquí. Claramente, oye, se nos acaba el tiempo. Sí. Sabemos que el ministro tiene que repartir ejemplares de la nueva constitución.
No, por favor.
Porque está fuera de su horario de trabajo. No pasa nada.
¿A qué hora se acaba el horario? ¿A qué hora se puede empezar a hacer?
En mi caso, la verdad es que horario continuo, porque los fines de semana estamos siempre muy focalizados en las emergencias que hay en los diferentes lugares del país.
¿Quiere mandar un saludo a la casa, ministro? La familia.
Por si no lo han visto.
Una prueba de vida.
No me ven en la semana porque están viviendo en Valparaíso. Yo los veo los fines de semana solamente. Así que fines de semana los veo.
Mando un saludo que anota mucho más tripunto eso. Verdad.
Eso es importante.
Sí.
La conversación con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, hasta ahora de la tarde. Ministro, le quiero dar las gracias por la buena onda, por la conversación, por la información, por cierto. Y bueno, esto